Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un programa más para hablar de la movilidad renovable, para hablar de la descarbonización. Hoy dedicado a la descarbonización en la industria del refino, de los combustibles y toda la innovación que suponen los combustibles renovables. En este programa, que realizamos siempre con la colaboración de la plataforma para los combustibles renovables, tenemos muchos temas y muy interesantes que tratar, así que comenzamos. Con un par de apuntes de actualidad, por ejemplo, las cifras de la compra de vehículos de segunda mano, que supera en 2024 los 2 millones, una antigüedad que se sitúa en 11 años y es una prueba de las dificultades que a lo mejor muchos ciudadanos tienen para acceder a medios de movilidad, a soluciones de movilidad más eficiente, y también eso nos marca la importancia de avanzar en esa promoción y en ese uso generalizado de los combustibles renovables para poder reducir las emisiones de una manera inmediata. Y recuerden que lo decimos siempre, solo aumentar un 1% el porcentaje de combustibles renovables que se usan en España permitiría ahorrar las mismas emisiones que 425.000 vehículos eléctricos. Y otro apunte, el que nos dejaban en el Congreso los diputados, ese debate sobre la prórroga al impuestazo energético que no salía adelante en la sesión parlamentaria. Solo un ejemplo, uno que dejaba la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal, sobre las inversiones de las compañías.
En el caso concreto de las refinerías, voy a utilizar unas palabras de la vicepresidenta europea Teresa Rivera, que decía que por ahora es muy difícil cerrar refinerías. En Europa ya han cerrado unas cuantas. Pero en el 2050, decía, es muy probable que no necesitemos gasoil ni gasolina. Y yo añado, por eso necesitan descarbonizarse y adaptarse y invertir en nuevos combustibles, algo que requiere grandes inversiones. Y si se paralizan estas o no se realizan, en menos de 10 años esta industria desaparecerá. Los empleos también y la recaudación caerá. Pero esto nadie lo cuenta.
Ejemplo de esas inversiones y todo el esfuerzo que hacen lo contaremos en unos minutos. Y un apunte más. Hola, Calenius, que es el presidente de la patronal automovilística ACEA, también de Mercedes-Benz, enviaba hace unos días a las autoridades comunitarias una carta en la que pedía la apertura de un diálogo en Europa en torno al automóvil. Pues bien, hoy mismo la petición no ha caído en saco roto. La comisión ha confirmado la apertura de un diálogo estratégico el 30 de enero, donde estarán presentes todas las partes afectadas por la actual situación del automóvil para generar posibles soluciones para la situación del sector. De todo esto hablamos enseguida ya.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Y vamos a empezar directamente en este tema. Lo primero, saludar a Inés Carnantenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Y desde hace años la industria del refino y de los combustibles ha asumido un objetivo que es la descarbonización. Y esos compromisos que se marcaban en el protocolo de Kioto, en los acuerdos de París, el Pacto Verde Europeo, es reducir progresivamente las emisiones con esos hitos que marcaban 2030, 2050, y la movilidad, el transporte, tiene un papel fundamental. Los combustibles renovables consumidos en España en el 22 evitaron 4,65 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que equivale a la emisión anual de 3,3 millones de coches. Si hubiera más combustibles renovables, más porcentaje en esas mezclas, pues la reducción sería infinitamente más. Inés, ¿cómo está avanzando en la industria en esa descarbonización?
Bueno, hoy nuestros invitados nos van a contar muchísimo más los planes concretos que tienen en sus empresas, pero yo creo que al final la foto general lo que muestra es una industria del refino que hasta ahora lo que procesaba para fabricar combustibles era crudo y que paulatinamente está sustituyendo ese crudo por materias primas bajas en carbono. Hemos hablado muchas veces de todos los residuos que se están procesando. Pues ¿para qué? Para ofrecer combustibles renovables neutros en emisiones de CO2 que son compatibles con todo el parque automovilístico. Y esto no se consigue de un día para otro. Hoy lo van a explicar, pero esto es mucha inversión desde hace muchísimos años, mucha investigación y desarrollo. Y bueno, pues hoy vamos a ver el papel estratégico que tiene que tener esta industria en el proceso de descarbonización.
Como dices, inversiones muy importantes que nos han permitido llegar hasta aquí. Y de ello vamos a hablar. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a mi derecha a Estrella Jara. Ella es la directora de Comunicación y Asuntos Institucionales de BP. ¿Qué tal, Estrella? Muy buenas.
Buenas tardes.
También nos acompaña Daniel de Miguel, que es el responsable de desarrollo de negocio de biocombustibles de Moeve. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Y Carlos Díaz, subdirector de desarrollo de negocio de los combustibles renovables en Repsol. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Pues sois tres empresas pues clave en este sector que genera pues 200.000 empleos, un volumen de negocio superior a los 48.000 millones de euros, inversiones que se dice poco, pronto 700 millones y un 19% de capacidad de producción de la Unión Europea con las 9 refinerías que tenemos en España y 30 biorefinerías. Estrella, ¿cómo está siendo ese proceso de descarbonización?
Bueno, Miguel, pues lo primero yo creo que a la hora de hablar de reducción de emisiones creo que es importante que entendamos cuál es el reto al que nos enfrentamos, ¿no? Hablabas, Miguel, tú de los objetivos que nos hemos marcado a nivel de lo que es la Unión Europea y a nivel de España, ¿no? También como país, ¿no? En el caso de la Unión Europea, un 55% de reducción de emisiones en el año 2030 respecto a los valores del 90, del año 1990, y en el caso de España un 32% es lo que nos dice la última versión del PNIEC, ¿no? De nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El reto es importante y, sobre todo, tenemos que alcanzar estos objetivos manteniendo la competitividad de nuestra industria. Este es un tema clave, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros desde BP, desde luego, estamos totalmente alineados con estos objetivos. Tenemos un plan claro para alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050 o antes. Hablamos de emisiones de alcance 1, 2 y 3, es decir, emisiones de nuestros propios procesos, de la energía que nosotros consumimos y también de los productos que nosotros producimos, ¿vale? Entonces, ¿y cómo estamos haciendo esto? Pues un ejemplo claro es la transformación de nuestra refinería en Castellón, en un centro integrado de energía, fundamentalmente a través de la producción de hidrógeno verde y de combustibles renovables, ¿no? Nosotros, nosotros somos unos grandes productores y consumidores de hidrógeno, ¿no? Actualmente esta molécula es de origen fósil, se produce a partir de gas natural y el objetivo es sustituir ese hidrógeno gris de origen fósil por hidrógeno verde. De hecho, nosotros en septiembre del año pasado ya anunciamos la decisión final de inversión del proyecto más grande de hidrógeno verde en España en este momento, 25 megavatios de la mano de nuestro socio Iberdrola, y nuestros planes es continuar creciendo en este sentido. Este hidrógeno también es una molécula que utilizamos para la producción de combustibles renovables y aquí de nuevo no es algo nuevo, nosotros ya venimos trabajando en esto desde el año 2016. Ya coprocesamos, ¿qué significa esto? Que nosotros procesamos materia prima de origen biológico, residuos, aceite de cocina usado, grasa animal, junto con materia prima de origen fósil, de crudo, para producir combustibles renovables que se utiliza para el transporte rodado, para la aviación, combustible sostenible de aviación, y actualmente producimos aproximadamente unas 250.000 toneladas al año. ¿Qué más hacemos? Pues además de todo esto, por supuesto, eficiencia energética, el primer combustible, ¿no? Según la Agencia Internacional de la Energía, sustitución, por ejemplo, de gas natural en nuestros procesos por biometano o incluso pues captura de CO2 y uso de ese CO2 para producir pues como puede ser carbonato cálcico, ¿no? Mucha innovación dentro de todos estos proyectos y realmente para generar este ecosistema, ¿no? Descarbonizado en nuestra refinería.
Sí, Daniel, porque todo lo que cuenta es eso. Se ve toda la inversión, toda la innovación y todo el trabajo que lleva detrás, el proceso que estáis haciendo.
Sí, efectivamente. La reducción de emisiones ya no es una opción, es una necesidad absoluta para la sociedad, para la industria y para el transporte. Es un proceso muy complejo, pero realmente muy apasionante. Es clave la cooperación de toda la industria, reguladores, administraciones públicas, De otro modo, si no tenemos esa cooperación, esa integración entre todos, perderemos tracción y perderemos competitividad frente a otros países que lo están haciendo de otro modo, ¿de acuerdo? El desarrollo y la inversión en investigación y desarrollo vuelve a ser otro pilar dentro de toda todo este desarrollo, centralizándonos en las refinerías que tenemos actualmente como grandes polos de innovación y grandes polos de inversión para estos nuevos combustibles renovables. En Moeve estamos produciendo con biocombustibles a partir de desechos agrícolas, aceite de cocina reciclado, etcétera, y avanzamos hacia la siguiente generación proveniente de combustibles a través de hidrógeno verde, los llamados combustibles no biológicos, para consumo principalmente en los sectores difíciles de descarbonizar con la electrificación, como son el transporte aéreo y marítimo.
Y Carlos.
Bueno, yo por completar lo que están comentando Estrella y Daniel, yo creo que hay que ser claros, la descarbonización es un gran reto para las compañías como las nuestras. Probablemente es el mayor de los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años y seguramente en las próximas décadas. Pero nosotros desde Repsol, como estamos convencidos de que somos parte de la solución a la reducción de emisiones, lo vamos a afrontar, lo estamos afrontando sin ningún tipo de complejo, porque además estamos convencidos de que la descarbonización es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para crear valor y es una oportunidad además para ser rentables como compañía. Y por lo tanto es una oportunidad que no podemos dejar escapar.
Yo creo que ahora podemos ver ejemplos concretos, Miguel, pero yo creo que se pone manifiesto de las primeras intervenciones de nuestros invitados de hoy, pues que efectivamente esta industria tiene muchísimo que aportar en el proceso de descarbonización, que yo creo que ya hace mucho que tenemos claro que solamente complementando todas las tecnologías a nuestro alcance vamos a hacer una transición realmente eficiente. Por tanto, los combustibles renovables, hemos visto en programas anteriores, que son la solución más inmediata. Recordemos que según un informe que hizo NTT Data para la plataforma, aumentar un 1% la incorporación de combustibles renovables en los combustibles que estamos en este momento consumiendo en España evitaría la emisión de 800.000 toneladas de CO2, ¿no? Y yo creo que ahora podemos ver ejemplos concretos, porque una cosa que decimos siempre y que hoy nos lo van a contar nuestros invitados es que esto ya es una realidad. O sea, esto no es un futurible, que es una realidad. Son proyectos que ya están, son empresas comprándoles estos combustibles. Creo que podemos incidir un poco más en estos casos de éxito, por cierto.
¿Quién empieza? A ver, mira, Carlos, que has terminado antes. Cuéntanos un poco eso, qué estáis haciendo, qué estáis trabajando con esas, decíamos, el 20% de la capacidad de refino y con esas inversiones y los casos que estáis trabajando los tres con refinerías para biocombustibles.
Bueno, pues efectivamente, nosotros bueno, llevamos ya muchos años trabajando en la descarbonización y ahora, pues gracias a ese trabajo podemos hablar de proyectos reales, ¿no? Nosotros en el año 2024 hemos arrancado la primera planta de biocombustibles avanzados de Iberia. Es una planta que ha requerido una inversión de más de 250 millones de euros, que procesa más de 300.000 toneladas de residuos del tipo aceites de fritura, grasas animales, y que transformamos en combustibles renovables, en diésel renovable 100% y en combustible de aviación 100%. Esto va además acompañado con un despliegue en nuestras estaciones de servicio. Ya tenemos más de 800 estaciones de servicio donde se vende diésel renovable 100%, diésel Nexa, y donde ponemos a disposición de nuestros usuarios una opción de descarbonización, de reducir emisiones de CO2 equivalente a la de un vehículo eléctrico. Para nosotros es importante el que la sociedad, el que los usuarios tengan claro y sepan y conozcan que para reducir emisiones de CO2 con sus vehículos no solamente se puede optar por un coche eléctrico, sino que hay otras opciones. Y una de esas opciones son las que estamos poniendo en las estaciones de servicio, el diésel renovable 100%. No nos quedamos aquí. El año que viene, a principios del año que viene, de 2026, arrancaremos una segunda planta de combustibles renovables en Portollano, que surge como resultado de transformar precisamente una unidad de la refinería que ahora mismo fabrica gasolina convencional, gasóleo convencional, y la hemos convertido en una unidad que será capaz de producir 100% diésel renovable.
Vosotros, cuéntanos, en Moeve.
Bueno, pues en Moeve la verdad es que, como decíamos antes, muy ilusionados con una cantidad de proyectos en cartera. El más relevante es el que hemos arrancado el año pasado en Huelva, con la construcción de la mayor planta de combustibles renovables en el sur de Europa, 500.000 de toneladas para producir, según sea el caso, HVO para consumo en carretera principalmente o en el sector marítimo y o combustible de aviación sostenible, el SAF, siempre a partir de materias primas bio, de avanzadas o de segunda generación. Comentábamos antes, estamos reorganizando todas nuestras refinerías, ahora son parques energéticos integrados, trabajando en la sustitución de gas natural por biometano, en la producción de hidrógeno verde a partir de electrolisis del agua y muy importante para nosotros poder reutilizar las unidades con las que contamos. Ya en 2019 hicimos el primer proyecto y reutilizamos una de las unidades tradicionales de producción de diésel para producir diésel renovable y a partir de ahí seguir trabajando en resto de unidades para seguir creciendo en estos mismos activos del que disponemos que nos proporcionan la posibilidad de cambiar de lo que eran combustibles fósiles a una nueva tecnología de combustibles mucho más sostenibles.
Uh-huh. ¿Y Estrella, MP?
Pues
no, apuntabas antes lo de la en Tarragona.
Sí, en Castellón. Pues nosotros ya, bueno, de hecho, ahora en febrero, justo a principios de febrero, empezamos la construcción precisamente de nuestra planta de 25 megavatios de hidrógeno verde. O sea, es una realidad. Quiero decir, no son planes. Ya tenemos las máquinas, ¿no?, trabajando en refinería para iniciar las obras. Y continuamos ampliando nuestra capacidad de coprocesamiento de biocombustibles y con planes, ¿no?, de seguir creciendo en ese sentido. BP, de hecho, o sea, que esto es una realidad, insisto, nosotros ya suministramos combustible sostenible de aviación a más de 25 aeropuertos en el mundo. El año pasado justamente lanzamos nuestro producto BP Bioenergy HVO. Realmente es combustible renovable para lo que es la descarbonización del transporte pesado, que ya está disponible uh-huh. en nuestras estaciones de servicio, y ahí seguimos trabajando, ¿no? Yo también lo que quería resaltar, Miguel, es que realmente tenemos una oportunidad increíble como país, ¿no? O sea, de hecho, la Agencia Internacional de la Energía ya estima que en el año 2030 el consumo de combustibles renovables se va a duplicar, ¿no? Vemos que la Unión Europea está apostando por ello. Están desarrollando la normativa, la regulación para realmente promover el uso de lo que es combustibles renovables, como es la Directiva de Energías Renovables o como es la Refuel Aviation, ¿no? Que es un reglamento que establece que ya a partir de este año el 2% del combustible que nosotros suministramos a los aeropuertos tiene que ser combustible sostenible de aviación. En el 2030 tendrá que ser un 6% y en el 2050 tendrá que ser un 70%. España, como país, tiene una oportunidad única. Tenemos la infraestructura, tenemos las refinerías, tenemos la materia prima. Hay mucha capacidad, desde el punto de vista de disponibilidad, uh-huh. ¿no?, de materia prima de avanzada, ¿no?, de segunda generación, es decir, hablamos de residuos, ¿no? España realmente tiene un potencial enorme y un potencial para convertirnos realmente en un hub de producción de combustibles renovables, no solo para satisfacer la demanda de nuestro país, sino para exportar al resto de Europa, ¿no?
Esto que dice Estrella es muy importante porque hay una cosa que los oyentes probablemente desconozcan, es que España tiene el sistema de refino hoy el más eficiente, el más competitivo de la Unión Europea. Esto no lo decimos en este programa porque sí, esto lo ha reconocido el Gobierno de España, la Agencia Internacional de la Energía. Entonces, como dice Estrella, es una oportunidad sin precedentes para transformar este sistema de refino, que ya ha iniciado, como veíamos, esta transformación en un sistema de refino descarbonizado, tanto en los procesos propios como en los productos que ofrece, ¿no? Con todo el impacto que tendría, como comentábamos, en economía circular, utilizando uh-huh. residuos, seguridad energética, porque dejas de importar producto para consumir materias primas autóctonas. Es que ya está la infraestructura. Se trata de transformarla y por eso esa oportunidad no se puede desaprovechar. Hablabas antes, Miguel, de 700 millones de euros haya faltado de media de los últimos 10 años al año. Uh-huh. Pero es que están anunciadas inversiones conjuntas de más de 16.000 millones de euros. Con el impacto que esto tiene en empleo, en generación de riqueza en nuestro país. Es decir, la apuesta tiene beneficios innumerables para la economía española.
Uh-huh. Es una realidad. Y entonces entonces, casi se lo pregunto a los tres, ahora os vais, o incluso lleváis la contraria, ¿qué les falta para ese impulso, para que se vea una realidad, para que podamos repostar ese diésel en vuestras estaciones? ¿Cuál es el impulso que le falta y para, a la vez, potenciarlo y que España se pueda convertir, como dice Estrella, en ese hub importante energético?
Bueno, yo pues me lanzo a comentarte. En cuanto a la forma de producirlo, al producto en sí y a la percepción de nuestros clientes, creo que estamos haciendo todos una labor estupenda y llegando a los clientes que realmente quieren descarbonizar sus flotas de transporte, quieren llegar a sus clientes finales con un producto mucho más sostenible. Creo que en ese sentido lo tenemos todo, lo hemos trabajado muy bien, tenemos las instalaciones preparadas, los productos sabemos cómo fabricarlos, la calidad la estamos poniendo en nuestras estaciones de servicio. Nos faltaría, a mi entender, un poquito más de apoyo desde las administraciones públicas, un poquito más de apoyo en cuanto a creernos de verdad que es una solución hoy, inmediata, y que podemos disponer de ella ya y empezar a descarbonizar mucho antes que llegue la electrificación, que llegará en su momento, pero que tardará todavía tiempo. Entonces, podemos empezar hoy, y lo que sí nos gustaría es pedir a los reguladores y a las administraciones que confíen en ello y que nos ayuden a llevarlo a efecto.
Sí, ¿cómo lo veis? Carlos Estrella.
Bueno, yo creo que Daniel lo ha dicho de forma muy clara. Yo creo que tenemos todas las mimbres para poder ser líderes en la descarbonización y ser líderes en la descarbonización de la movilidad. Nos falta generar la confianza para realizar esas inversiones. Estamos hablando de inversiones industriales a muy largo plazo y son grandes inversiones. Estamos hablando de inversiones de cientos y de miles de millones de euros. Y por lo tanto necesitamos que los inversores tengan cierta seguridad. Y eso nos lo da la seguridad regulatoria, la estabilidad, la claridad. Y además una ayuda a todos aquellas, a la innovación. Porque no olvidemos que muchas de las tecnologías que vamos a poner o que queremos poner en funcionamiento en nuestras refinerías son muy novedosas. Y eso requiere asumir una serie de riesgos y requiere que el entorno lo favorezca. Se tiene que dar. No vamos a poder convencer a los inversores a que realicen este tipo de inversiones si no se da este entorno favorable y aunque nos pese, se darán en otros lugares y serán otros países los que lleven el liderazgo si no se produce.
Uh-huh. Sí, seguro que Estrella tiene algo que aportar también desde el punto de vista de BP, ¿no? Pero como una reflexión más sectorial también, ¿no? Siempre lo hemos dicho, la transición no puede ser una guerra entre tecnologías. Uh-huh. Y se está planteando como una guerra entre tecnologías. Por tanto, como decíamos antes, la electrificación no va a llegar a todo. Entonces, lo que hay que reconocer desde la regulación, como decían Daniel y Carlos, es el papel que estos combustibles renovables tienen que jugar, no pueden, tienen que jugar en la descarbonización. Y luego un tema muy importante, que lo hemos hablado muchas veces, la fiscalidad. Nos han puesto ejemplos, los tres suministradores grandes de combustibles renovables en España están ya poniendo a disposición de sus clientes combustible 100% renovable, hecho con aceite de cocina usado, con residuos agrícolas, uh-huh. y paga el mismo impuesto que si fuese 100% fósil. Entonces, ¿qué incentivo le estás dando al consumidor para cambiar la manera en la que mueve su vehículo? Pues ninguno, hoy por hoy ninguno. Entonces, muy importante también que desde la fiscalidad se estimule la demanda, porque además esto es un círculo vicioso. Cuanto más demanda haya, ellos más podrán escalar la producción, podrán uh-huh. invertir más, podrán... por tanto, muy importante. Y seguro que Estrella tiene algo que apuntar desde la regulación, que la conoce muy bien y que sabe que hay temas que...
Totalmente, efectivamente, y construyendo un poco sobre lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que Europa nos está dando el marco, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy ágiles en estas directivas que nos vienen de Europa en transponerlas en nuestro país, quiero decir, para que realmente tengamos, ¿no?, ese confort, ¿no?, desde el punto de vista de estabilidad regulatoria que permita, pues realmente abordar este tipo de inversiones.
Pero yo creo, ¿no?, también que la percepción es que Europa al final lo que quiere es la electrificación como casi única tecnología.
Bueno,
si no cambia ahora con la nueva comisión y diferentes entornos geopolíticos que se están produciendo.
Sí, la verdad es que, mira, tenemos mucha esperanza, ¿no?, en el hablando y relacionándonos con el tema de la competitividad, ¿no?, que ahora mismo es un punto muy importante dentro de la nueva comisión, y estamos esperando realmente, pues, expectantes a ver la publicación, ¿no?, del Clean Industrial Deal, que se publicará el próximo 26 de febrero, si no recuerdo mal, donde se tratan temas que viene precisamente, tú lo has comentado, Miguel, el tema de la competitividad, informe Draghi, el informe Letta, ¿no?, que precisamente, ¿no?, la comisión lo que llevamos a evaluar, ¿no?, cuál es el nivel de competitividad de la industria europea, ¿no? En Europa tenemos un coste energético que es entre 3 y 5 veces superior al coste energético en China y en Estados Unidos. Entonces, es un tema que realmente tenemos que atajar y que es un tema muy importante para evitar que las inversiones se vayan fuera de Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, y confiamos, ¿no?, que realmente también este marco nos propone esa neutralidad tecnológica de la que hablaba Inés y que pensamos que es importante, porque efectivamente la electrificación va a ser un vector importantísimo para descarbonizarnos, pero efectivamente no va a poder llegar a todo. Vamos a necesitar todas las tecnologías que tengamos disponibles para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, ¿no?, y entre ellos están los combustibles sostenibles, ¿no?
Eso es. Porque esto lo hemos hablado otras veces, Miguel, Europa sabe que va a necesitar combustibles renovables, como decía antes Daniel, hay sectores que no van a poder electrificarse, pero la cuestión es, ¿los vamos a fabricar aquí? Con la oportunidad que hemos dicho que eso supone para la economía española, para el empleo, para la competitividad de nuestra industria, o los vamos a exportar generando una dependencia más junto con las otras que ya tenemos. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Se van a necesitar? Seguro, lo sabe todo el mundo. La cuestión es dónde los fabricamos.
Eso es.
Daniela sentía.
sí, es que la verdad es que necesitamos que el marco regulatorio nos ayude un poco más en el sentido, como decía antes, la electrificación llegará, tendrá su momento, pero no todo es electrificable. Hay que ser un poco honestos ya de una vez por todas, porque hay muchísimos sectores que no van a conseguir una electrificación completa, y necesitamos además empezar ya. El cambio de estrategia, el cambio de esta transición necesita empezar antes de lo que nos están diciendo con los tiempos que va a correr hasta que llegue la electrificación.
Sí,
30 segundos.
No, tienes,
empezabas el programa con una noticia que es demoledora. Los coches más vendidos en España son los de más de 15 años.
Sí.
Es que esa es la realidad de la descarbonización del parque español.
Y mucho por la incertidumbre tecnológica.
Exacto,
que hay.
Porque no se le está diciendo al consumidor, no te preocupes, tienes una tecnología que descarbonizas desde ya. Entonces, hay mucha confusión, hay señales contradictorias desde la regulación y estamos perdiendo el tiempo, como decía Dani, si es que podemos avanzar mucho más rápido de lo que estamos avanzando.
Pues esperemos que así sea, que se conozcan, que se usen estos combustibles renovables y que se mejore su fiscalidad, como reclamamos desde este espacio, para promocionar estos combustibles. Estrella Jara, directora de Comunicación y Asuntos Institucionales de BP, muchísimas gracias. Daniel de Miguel, responsable de Desarrollo de Negocio de Biocombustibles de Moeve, gracias por venir.
Gracias,
y lo mismo a Carlos Díaz, subdirector de Desarrollo de Negocio de Combustibles Renovables de Repsol. Pues y a Inés, hasta el próximo programa.
Buenas tardes, gracias.
Nos vamos.